Hispanidad Cofrade en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, aquí comienza Hispanidad Cofrade. A la técnica, Juanjo Riquelme. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues aquí empezamos un nuevo proyecto, ¿no?, de radio. En este caso, hablar de lo que más nos gusta, de la Semana Santa. Y nada, pues vamos a ver cómo sale.
Seguro que sale muy bien y vamos a empezar con ello, ¿no? Como suele decir, venga de frente.
Venga de frente. Bueno, pues como decíamos, comenzamos aquí un programa nuevo y que queríamos que fuera algo diferente a lo que se viene haciendo en los medios de comunicación de aquí de Huelva. Cuando Juan Infante, que es el dueño y señor de todo esto, me comentó la posibilidad de hacer un programa, pues yo siempre había tenido en la cabeza hacer un programa de este tipo, y que sea un programa pues de divulgación, que sea un programa en el que hablemos de historia, de arte, de liturgia, del culto, de las imágenes, que también tengamos nuestra parte de actualidad, lógicamente, pero ante todo que los que sintonicen Hispanidad Cofrade o nos escuchen por todos los medios que ponemos a su alcance en las redes sociales, pues que vean la Semana Santa quizás de un mundo diferente y de una manera que no sea la común que en el resto de programas se viene haciendo. No significa que este programa vaya a ser mejor que ninguno, pero sí que al menos hemos intentado, o estamos intentando, y creo que lo hemos conseguido, traer a los mejores colaboradores que pasaremos hoy a presentar. Hoy será un programa un poco de presentación en el que no nos meteremos mucho en harina, aunque algo seguramente hablaremos, y que seguro que les va a hacer ver la Semana Santa de una manera diferente. También decirles que tenemos las redes sociales abiertas para escuchar sugerencias, para que nos hagan preguntas, para que nos propongan temas, para que, en fin, sea el programa de todos los oyentes de Hispanidad Radio y de todos los oyentes que quieran colaborar con nosotros y ayudarnos y proponernos cosas, hacernos preguntas, sugerencias, lo que ustedes quieran. Estaremos abiertos a escucharles y a que nuestra audiencia pues también sea una parte importante de este programa. Y bueno, tenemos que empezar hoy por la actualidad, y la actualidad nos lleva a la Magna de 2025, que tendremos en la segunda quincena de septiembre, en el que participan 26 dolorosas, o 26 vírgenes, mejor dicho, que se ha quedado en 25 prácticamente a la hora de presentarlo a los medios, porque la Virgen del Rocío pues ha declinado participar en la Magna, al menos de forma activa, o al menos con su paso procesional. Sí lo harán, o al menos tienen dos meses para contestar, 25 imágenes de nuestra provincia y de Huelva capital, que serán las coronadas y las sacramentales de la ciudad y las coronadas de la provincia. El listado, bueno, pues se lo puedo leer, pero seguramente les va a aburrir todas las que participan, pero bueno, participan prácticamente muchas patronas de nuestra provincia y las vírgenes coronadas de Semana Santa de aquí de Huelva, más la patrona de la ciudad, la Virgen de la Cinta. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a empezar sin más dilación con los dos primeros invitados que van a colaborar con nosotros en el programa y que estarán aquí habitualmente para comentarnos cosas, sobre todo de la historia. José Carlos Mancha, buenas tardes.
Ah, buenas tardes, Carlos.
Rocío Calvo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
En primer lugar, agradeceros enormemente vuestra colaboración en este programa y que seguro que, bueno, que ustedes, que son unos estudiosos de nuestras tradiciones y de la Semana Santa, y que tienen escrito libros, dos premios, digo, de Hierro de nuestra ciudad, y seguro que van a ayudarnos a hacer la sección de historia de este programa junto con otros colaboradores, que seguro que va a llegarle a los oyentes. No sé, centrarme un poquito, José Carlos, ¿de qué tienes preparado, de qué nos vas a hablar en próximos programas?
Bueno, yo me... Bueno, creo que para quien no me conozca, yo soy profesor de Antropología Social en la Universidad de Huelva y mi especialidad es la Antropología Social y en concreto el estudio de rituales y fiestas populares. Me centré mi tesis doctoral en la Semana Santa de Huelva y también he publicado algunos trabajos sobre otros rituales como el rocío y bueno, otros temas que tienen que ver con el patrimonio cultural. Y bueno, pienso en aportar algunas anécdotas históricas, algunos recorridos sobre principalmente los periodos que domino, que son la dictadura franquista, la guerra civil y la actualidad, y lo que bueno denominé en mi tesis la segunda restauración borbónica, o lo que es igual a la democracia liberal representativa que en la actualidad disfrutamos. Y bueno, pues pienso traer algunas cuestiones que tengan que ver con significados antropológicos, con cuestiones históricas, instrumentalización política de cofradías, tensiones con la jerarquía eclesiástica. Creo que temas que no son tratados o analizados por el común de los cofrades, pero que desde el punto de vista de la historia y de la antropología pienso que es interesante.
¿Rocío?
Bueno, pues para quien no me conozca también, pues yo soy doctora en Bellas Artes, conservadora, restauradora de bienes culturales, especialmente sobre todo de imaginería sacra, y además pues disfruto ahora mismo de un contrato de investigación en la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues tengo un poco esas dos vertientes, ¿no? Por un lado, pues me dedico a la restauración, que por eso también podemos hablar de algunas restauraciones que haya hecho, y si el público pues tiene algunas dudas o quiere que comentemos alguna de esas restauraciones, la última, por ejemplo, que he hecho ha sido la Soledad de Triguero, de la Hermandad del Santo Entierro, pues bueno, todas esas restauraciones se pueden mencionar también. Y por otro lado, pues la vertiente de investigación. Mi tesis doctoral trató sobre las hermandades de Huelva que existían hasta 1936. Pues fijaros, pues desde 1571 que hay datos de cofradías, pues todos esos siglos de investigación de estas cofradías penitenciales. Actualmente tengo dos libros publicados, entonces eso quizás es más accesible para el público. Ahí están están publicadas las hermandades más antiguas, el Santo Entierro, el Nazareno, la Veracruz y la Hermandad de los Judíos, y por otro lado la Hermandad de San Francisco. Entonces cualquier duda que haya ahí, pues se puede estudiar y puedo venir a hablar de ello. Pero también tengo otras investigaciones realizadas, que eso de momento no está publicado, pero que a mí no me importa tampoco hablarlo, que son las hermandades también fundadas antes de la Guerra Civil, como Oración, Pasión o la Buena Muerte, que bueno, pues todo hasta el 36, que ya después del 36 puede continuar José Carlos, pues ahí podemos hablar algunas cositas.
El hecho de que las hermandades y cofradías pertenecieran al arzobispado de Sevilla, ¿complica la investigación aquí en Huelva? ¿Hay más dificultad de encontrar los archivos? ¿Es más sencillo?
Bueno, pues en el caso de que hayamos pertenecido al arzobispado de Sevilla, implica que muchas veces la investigación tengamos que hacerla en Sevilla, en el archivo del arzobispado. Es verdad que una vez que se crea el obispado de Huelva, mucho material viene de ese archivo, llega a Huelva, pero hay otras documentaciones que no pueden venir porque están dentro de un libro. Por ejemplo, lo que yo he tratado allí sobre todo ha sido visitas pastorales. Entonces, claro, eso no puedes arrancar esas páginas y traerlas a Huelva. Entonces, eso hace que los investigadores tengamos que ir hacia allí. Pero bueno, para mí siempre ha sido un placer ir para allá, o sea que sin ningún problema.
Y siempre se dice que la historia es cíclica. ¿Se repite realmente cuando estudiáis comportamientos de socialmente, ¿no? Porque la Semana Santa siempre ha tenido mucho que ver, lógicamente, con la sociedad de la época. Esta es algo que está tan enraizado en las tradiciones y en la tradición del pueblo que quizás pues es una manera también de estudiar la historia socialmente. Pero realmente la Semana Santa o las cofradías van con los tiempos, no van... ¿Se repiten cánones de hace siglos o de hace años?
Yo no creo que la historia sea cíclica. A mí me gusta utilizar una expresión que utiliza el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, que es que la historia rima. Y eso sí lo tengo bien interiorizado. Pienso que las hermandades, en tanto que son constructos sociales de los hombres y las mujeres de un tiempo, pertenecen a ese tiempo. Otra cosa es que simulen pertenecer a otros tiempos. Quiero decir, yo pienso que la Semana Santa es un fenómeno absolutamente moderno, absolutamente moderno, con todos los sin cortapisas. Pero se viste de disfraces antiguos. Pienso que se disfraza con viejos odres y simula una estética arcaizante, porque su sentido, el sentido simbólico de la Semana Santa, está en esa estética. Lo que pasa es que esa estética es una estética que cambia sin parecer que cambie. Eso es lo que quizá la hace tan mística y la hace, como decía Martínez Velasco, prácticamente inexplicable, ¿no? Pero considero que es un tema interesante, porque hemos visto muchos debates en torno a temas estéticos. La introducción, pienso, en el paso del Nazareno de Carmona, por ejemplo, que causó muchísimo debate cuando se realizó. Y sin embargo, la mayoría de los cofrades demandan elementos estéticos vinculados al neobarroco o al romanticismo, a lo neorromántico, y eso considero que las parece que hace a las hermandades extemporáneas, pero son absolutamente contemporáneos, porque sus códigos de significados sociales son totalmente actuales.
Y además, prácticamente las hermandades se tuvieron que reinventar. En los años 60, 70, las hermandades aquí en Huelva, al menos hubo un decaimiento, como todos sabemos, muy importante, y tuvieron que volver prácticamente a empezar, y se empieza con la época. No hay a lo mejor esas costumbres o esos ritos tan adquiridos como podría haber en otras ciudades, ¿no?
Sí, bueno, de hecho yo pienso también que, como es lo que tengo también más fresco, pienso que las cofradías no solo se reinventan en los años 60, que es cuando hay ese declive, sino también a partir del 36. O sea, que es que ahí piensa que prácticamente todas las hermandades, a excepción de los judíos, van casi a desaparecer. Todo, a nivel de patrimonial, a nivel de imágenes, quitando algunas excepciones, como algún paso de palio, como la Virgen de la Amargura o alguna otra cosa, o la Magdalena de San Francisco, pero poco más. Todo lo demás prácticamente se destruye. Entonces, ahí pues hay hermandades que sí que van a entrar en un fuerte declive, y bueno, pues hermandades que eran tan sumamente fuertes, quizás las mejores en aquella época, como por ejemplo el Santo Entierro, pues luego la verdad es que tuvo un declive que bueno, casi ya está en nuestros años, ¿no? Que ya afortunadamente va hacia arriba, pero yo creo que esa reinvención empieza ya en el
36. Y yo no me iría incluso tan a momentos tan cercanos como el año 36, sino también a la Semana Santa de mitad del siglo XIX. La Semana Santa tal como la conocemos ahora, grosso modo, su estética actual es del siglo XIX. Es un fenómeno romántico, porque la Semana Santa barroca poco tienen que ver con lo que hoy entendemos por Semana Santa. Sí queda ese espíritu o esa estética neobarroca, que le da cierto sentido, porque además el franquismo y el periodo franquista centró en ese paradigma artístico también unos significados políticos y sociales en torno a lo que era España, y por eso tantos elementos neobarrocos están representados en la Semana Santa. Pero que yo recuerde, en la Semana Santa de Huelva quedan pequeños elementos barrocos, muy pocos, quizá algunos en la cofradía de los judíos y quizá en el barroco tardío, en la Soledad del Silencio, pero poco más. El resto, principalmente del siglo XIX y totalmente del siglo XX y XXI, tomando como modelo el siglo XVII y el siglo XIX.
Y bueno, jugando a ser adivino, ¿no? Porque dice que el que estudia el pasado puede conocer mejor el futuro. ¿Creéis que puede llegar ese decaimiento nuevamente? ¿Creéis que puede venirse la fe o la tradición tan abajo como en aquella época? Si no hay ninguna revuelta social, me refiero, porque claro, hablamos de la Guerra Civil, que fue una revuelta, no, bueno, una guerra que hubo en España y que se destruyó casi todo y que la sociedad se dividió de tal manera, pero sin tener en cuenta la, pues los años 60, 70 no ocurrió ninguna revuelta social de ese calado. ¿Creéis que puede llegar o que ya está mucho más enraizada la Semana Santa?
Yo creo que actualmente es casi imposible, porque, bueno, a ver, ¿qué es lo que tú dices? Puede haber en algún momento algún desastre social o algo, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que estamos en el punto más álgido. Es verdad que a lo mejor a nivel de creencias y demás, pues muchas veces, ¿cuántas veces vamos a misa y está casi vacío, ¿no? O solamente van personas más mayores y demás. A nivel de fe quizás estamos un poco peor, pero a nivel tradición y demás, nada más que hay que salir a las calles de toda Andalucía para ver cómo están, ¿no? Pero no solamente en Semana Santa, hay una extraordinaria, y sea en Huelva, sea en Sevilla, sea en Cádiz, incluso casi los andaluces nos vamos moviendo, ¿no? Por ejemplo, lo último ha sido la Magna de Granada, que yo estuve allí, y era que una cantidad de gente, o sea, que yo creo que la Semana Santa ahora mismo mueve muchísimo, pero no, ya como digo, no solamente a nivel devocional, sino a nivel de tradición, a nivel de patrimonio, y al final también es un evento social, cultural, incluso turístico. Entonces, ahora mismo a mí me costaría mucho ponerme en la situación de que haya ese declive.
Yo no veo, estoy en ese sentido ciertamente de acuerdo con Rocío, no veo posible que en los próximos años haya un decaimiento. Es probable que haya un decaimiento en cuanto a la participación en el gobierno de las cofradías, pero no en la participación en la Semana Santa, que son cosas distintas. Pero el decaimiento en la participación en las juntas de gobierno va a venir, o viene dado principalmente de las pautas que impone la jerarquía eclesiástica para poder pertenecer a una junta de gobierno. Si quitamos divorciados, si quitamos personas con vida alternativas a la que marca la religión católica, si quitamos de en medio pues gente con ciertos condicionamientos sociales, pues el núcleo de militantes activos en una hermandad se reduce evidentemente. Pero lo cierto es que por apoyo social, por apoyo popular, yo no veo ese decaimiento, al contrario, veo que estamos ahora mismo en la cresta de una ola y no hay ningún tipo de movimiento político antirreligioso ni anticofrade que vaya a darle ningún tipo de herida o estocada al fenómeno.
Pues nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Ya os iremos escuchando y seguro que traeréis temas tan interesantes. Estaremos hablando la hora entera, pero sabéis que hay más colaboradores y que, bueno, pues nada, que aquí tenéis vuestra casa, que muchísimas gracias de verdad, que es un placer hablar con vosotros y que prestéis vuestros conocimientos a este programa y que nos vamos viendo en esta semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias a ti.
Hispanidad Cofrade en Hispanidad Radio.
Bueno, pues aquí continuamos en Hispanidad Cofrade. Ya han escuchado los colaboradores que vamos a tener en historia. Antes de que se me olvide, Miguel Ángel García también va a participar en este en esta parte de nuestras secciones de historia del programa. Lo que pasa que hoy no ha podido estar por aquí. Está el hombre ahora mismo liado con el trabajo y no ha podido. Vamos a tener también una sección en la que habrá opinión y la opinión, pues también contamos con personas que son muy conocidas en la Semana Santa de Huelva y que su opinión importa, que es lo interesante y es lo bueno y es la suerte que tenemos en Hispanidad Cofrade de contar con ella. Lupe Gallardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Cinta Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, pues ustedes sois los que tenéis que poner vuestra opinión, que seguro que siempre habrá a quien le guste más, habrá a quien le guste menos, pero será la vuestra, ¿no? Y es muy interesante conocerlo. Y bueno, vamos a comentar un poquito pues la noticia del día, que es la magna de 2025, segunda quincena de septiembre, que ya se ha anunciado 26 hermandades o 26 imágenes que procesionarán por las calles de Huelva. Bueno, 25, ya hay una hermandad que ha declinado la invitación. ¿Qué os parece? En primer lugar, sí, en líneas generales.
Hombre, en líneas generales, bien, a mí no me parece mal. Tenemos dos años, hoy he leído que dos Semanas Santas anteriores a la magna. Como habían dicho, eran 26. No sé si con esta primera que ha declinado habrá alguna más que decline. Y habría que plantearse si vamos a tener para todas el mismo rasero. Porque si ya una ha dicho que no, pero a lo mejor también se puede preparar algo, si hay más hermandades que no quieren que procesione su imagen, pero sí su sin pecado, su estandarte, eso habrá que plantearlo y tener todas con el mismo rasero, pienso.
A ver, yo es que creo que éramos conocedores de que esta situación de la Magna Mariana se podía dar para... Se hablaba, se comentaba y demás, pero al final, bueno, cuando ha salido la noticia, parece que va saliendo por partes. Ayer la presentación, hoy ha sido, digamos, la presentación oficial. Como dice Lupe, de las 26 que supuestamente estaban invitadas, porque están invitadas, todavía no hay aceptaciones. Lógicamente, si es una invitación... Puede haber, soy pequeña, ¿no? Puede, ante una invitación, hay quien puede aceptar una invitación y hay quien puede declinarla. Y ha habido una hermandad que se ha manifestado en sentido negativo ante esa invitación, incluso antes de que la invitación, entiendo que llegara a ser efectiva, ya que tan solo había sido, de momento, una lista de las posibles hermandades que podrían venir. Y claro, a raíz de ahí, las redes sociales se han movido muchísimo, que creo que ahora mismito es de lo que más podemos hablar, de todas las opiniones que se están virtiendo en las redes sociales, opiniones de todos los gustos. Todo es defendible, según el rasero por el que se mire. Entonces, según según el lugar en el que estemos, creo que podemos defender cualquiera de las opiniones que hasta ahora mismito se están virtiendo. Y como dice Lupe, si al final de lo que se trata es de que una ha declinado la invitación, veremos qué pasa con las otras, porque claro, la declinación es a medias. La declino para ir con la Virgen del Rocío, pero podemos colaborar de otra manera. Esa situación en teoría se puede dar con otras hermandades, tanto de Huelva capital
como de la provincia
que están en la misma situación de venir a Huelva con su Virgen.
Tenemos también vía telefónica a Pablo Camacho, que también va a colaborar con nosotros en la opinión y en sus pareceres sobre la Semana Santa. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, a la mesa, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien.
¿Recuperado?
Muy bien. Recuperado. Hemos tenido un mes de septiembre, octubre muy entretenido y ya estamos por aquí, por Huelva, al pie del cañón.
Pablo, no sé si nos estabas escuchando, creo,
sí,
¿no? Hablando de
sí.
¿Qué te parece a ti la magna y todo lo que ha rodeado y lo que va a seguir rodeando y lo que va a seguir trayendo cola hasta septiembre de 2025?
Hombre, yo creo que quizás como siempre nos pasa, a mí la idea me parece estupenda, me parece era brillante, no es, hay muchos derroteros y muchos alarmistas que siempre tenemos que sacar a la imagen a la calle. Es que, no sé, a lo mejor lo del culto interno nunca ha ido con las cofradías. O sea, siempre nosotros nacimos para esto, ¿no? Y tener al Señor y a la vida en la calle es un regalo. Y con una excusa, más que un año pastoral, en un año especial, yo lo veo perfectamente viable, y además que creo que agolpa el sentimiento de una provincia, de la propia capitalidad, que también muchas veces está dejado entrever. A mí me gusta mucho la idea, pero creo que el proyecto se destapa mal y pronto. Es decir, vamos a hablar de una obra social muy importante, pero no sabemos cuál es la obra social, por ejemplo, ¿no? Que le pongo ejemplos, ¿no? De dar una obra social muy importante, ¿me la puede explicar alguien? Por ejemplo, ¿no? Porque también le va a dar mucho más fundamento a lo que vamos a hacer. Y después el tema de las invitaciones y las declaraciones, vamos a invitar a imágenes. Se va a hacer una gran procesión de las invitaciones de la fe con imágenes, no con otra cosa que no sean imágenes. Que una hermandad dice que no quiere participar con su imagen, está en todo su derecho que cada uno participe o no participe, pero aquí no se está invitando a participar a cada uno como quiera participar. Esto es una procesión que será el colofón, entiendo y espero y deseo, a una serie de actos, de charlas, de congresos, de culto, tanto externo como interno, que para que también las demás hermandades que no formen parte de esa parte, pues también lo sean, que recuperemos además un hecho histórico como fue el 8 de diciembre del 54, en el que muchas patronas estuvieron en las diferentes parroquias de la propia ciudad. Yo todo eso lo veo bien, pero quizás, bueno, haya habido una hermandad que creo que de manera muy apresurada, aunque todos lo esperábamos, ya ha dicho que no. Creo que si ayer se hace una nota de prensa con un listado, tampoco era necesario a la hora y media ya hacer ese comunicado. No lo veo necesario, aunque todo el mundo lo esperábamos, ¿no? La Virgen del Rocío es la devoción más universal que existe, con una gran complejidad en su forma y en sus maneras, y probablemente pues meter la Virgen en una ciudad y fuera, y además el pueblo que la tiene y que la siente, a lo mejor también nos encontramos con este parecer, por ejemplo, con el pueblo de Lepe, con la Bella, ¿eh? Claro. o con cualquier otro pueblo. Aquí estamos dando por entender que nada más que va a faltar la Virgen del Rocío. O a lo mejor hay otros pueblos que también entienden que no, o a lo mejor también hay otros pueblos que no quieren gastar ese dinero que va a suponer el hacer todo esto, ¿no? Pero quizás creo que a lo mejor lo que es la parte del anuncio me parece bien, pero tendría que haberse hecho todo a conjunto. Y ya la primera reacción de la hermandad matriz del monte, que es respetable, porque ellos son los dueños y señores de su patrimonio, faltaría, pero bueno, tampoco creo yo que había que hacerla a las 10 de la noche del día de ayer, en mi punto de vista, cuando todos lo esperábamos, ¿no? Pero bueno, sí. Creo que es un camino muy bonito, muy ilusionante el que tenemos por delante, y yo creo que es un momento espectacular el que nos puede encontrar si se hacen las cosas bien. Y sin olvidar una cosa muy importante, Carlos, y tanto también las demás compañeras de la mesa, que quien está invitando es el obispado y que somos iglesia. Eso tampoco no se nos puede olvidar, que no está invitando el presidente del consejo ni el presidente de... No, está... esto nace del obispado. Y hace una semana el arzobispo de Sevilla ha invitado a unas imágenes y nadie va a plantear un cabildo de hermanos allí, por ejemplo.
Claro. Además, hombre, era esperado, de luego, que la Virgen del Rocío, porque sabemos todas las características de la procesión, que no viniera. Algunos soñaba con que sí se diera, porque creo que sería algo vamos, no sé, inimaginable, o no sé cómo qué adjetivo ponerle. Los criterios, al final, coronadas y sacramentales de Huelva. Sabemos la dificultad que van a tener muchas hermandades de venir con sus pasos, con los traslados seguros. Estamos hablando de vírgenes de muy lejano, de una distancia muy lejana a la capital, como puede ser Alhajar, como puede ser Aracena, como puede ser Ayamonte, como puede ser... ¿Os teméis que haya muchas bajas y que se intente rellenar después con imágenes y que ese criterio ya no se siga cumpliendo y que pueda crear problema en la elección?
Es que tú lo acabas de decir, que se intente rellenar con imágenes.
Claro.
Es que a ver, como ha dicho Cabla,
no, cualquiera, quiero decir Rellenar, perdona.
Pero es que es la realidad.
Todas son muy dignas para hacer una protección.
Claro, claro,
no...
pero ese es el... Es que al final tú lo has dicho, es rellenar segundos platos ante las declinatorias, como ha dicho Pablo. Porque claro, esto se podía haber enfocado de muy diferentes maneras. Bueno, se ha enfocado con las coronadas de la provincia y con las sacramentales de Huelva. Entiendo, bueno, que ese criterio ha sido como, bueno, un rasero por el que han dicho vamos a cortar, y ese es el criterio elegido. ¿El por qué? Pues entiendo que es porque por algún lado tenían que cortar, porque pueden faltar vírgenes que sin ser coronadas o sin ser sacramentales sus hermandades a las que ellas pertenecen, a lo mejor podría incluso tener más sentido que otras que están invitadas a esta procesión. Recortes, como acaba de decir Pablo, porque claro, es que aquí se ha empezado a hablar precisamente con la Virgen del Rocío por su idiosincrasia, pero y otras vírgenes, como por ejemplo, porque yo también es la primera que pensé, la Virgen de la Bella también tiene su idiosincrasia, sí, su forma, pero es que muchas son vírgenes de gloria que no es que salgan en un paso con costaleros, sino que, ¿qué va a pasar con esas vírgenes? Es que podemos tener el mismo, digamos, problema que con la Virgen del Rocío, que pueden declinar invitaciones. Yo no lo descarto que pueda ser así, porque, en efecto, como dice Pablo, es el obispado, pero hay una invitación, no una obligación, con lo cual no viene impuesto. Desde el momento que es una invitación, el mismo problema de la idiosincrasia de una imagen con otra se puede dar. O aquí hay un rasero en la forma de procesionar, que no lo sé, o si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que creo que quedan muchas incógnitas todavía por desvelar.
Quizás ha sido el tiempo, lo decía Pablo. Yo, para mí, que se ha precipitado mucho, porque no olvidemos, viene del obispado, y esto es la guinda del pastel. Se supone, como ha dicho él, esto se hace por un motivo. Hay unos objetivos claros, que es la evangelización, la caridad, que, como decía él, hay una obra social presupuesta, porque no sabemos,
no se sabe.
Entonces, hemos empezado por el final. Yo creo que tendríamos que haber hecho durante un tiempo una preparación, y esto el final, y quizás a lo mejor antes de hacer esta selección, digamos, haber hablado con las hermandades. Hombre, como te decía al principio, antes de empezar el programa, yo muy contenta porque está la mía. Entonces, bueno, pero que sí es verdad que, bueno, que esto habría que haberlo hablado, vamos, que incluso a lo mejor se ha hablado, ¿eh?
Yo entiendo que conversaciones tienen que haber existido tenido, previamente. Pero,
todo esto está hablado ya.
Claro,
hablado,
yo entiendo que algo tiene que haber que estar hablado.
Y el comunicado de la matriz de anoche también, no es que está hablado, es que esto estaba en el conquero a las 5 de la tarde.
Hombre, si no es inviable, porque si no, el comunicado llegó exactamente como tú has dicho, si es que llegó con una hora y media o dos horas.
El comunicado y el ratito ya.
Sí. Tenía que estar más que pensado ese comunicado. O sea,
¿era necesario ese comunicado una hora después? Y además, muchas de las incógnitas que estamos poniendo, seguro que los gestores y organizadores de este evento dirán, es que estáis hablando sin saber. Bueno, pues entonces usted infórmelo todo. Entonces, nosotros es que ahora mismo, claro, se nos aglutinan las ideas, o sea, estamos hablando de una gran procesión, ¿vale? Por ejemplo, final de unos actos los cuales no sabemos. Entonces, y estamos en un momento en el que quizás tenemos mucho con lo que compararnos. Mira, la semana pasada ha sido el 34º encuentro de Nacional de Hermandades y Cofradías de España en Granada. Ha sido un colofón a una semana de congresos, ponencias, exposiciones en la ciudad de Granada, y lo último fue la exposición. No es que no fuera importante la exposición, pero se presentó todo a la vez. Aquí estamos presentando lo último. Bueno, es que habrá grandes actos. Bueno, es que, por ejemplo, el año que viene, en esa procesión especial que va a haber en Sevilla el 8 de diciembre, estamos escuchando de que se quiere que venga el Papa, de que estamos hablando de que va a ser un mes de congresos en la ciudad, y porque todo esto no se nos comenta. yo no estoy diciendo que no, porque después que dicen que somos los primeros que queremos sacar los pasos a la calle, pero si es que de lo que ustedes primero han hablado ha sido de sacar los pasos a la calle, ¿me entiendes? Entonces, quizás a lo mejor esto había que haberlo metido en un todo y hubiera sido más entendible. Yo la verdad que no creo que, lo que decía Cinta, la forma de procesionar no le veo el problema. Yo el problema que le veo es la forma de trasladar a las imágenes, porque va a haber pueblos que a lo mejor no le hace gracia que su imagen se mueva en una furgoneta, porque tienen que venir una furgoneta. Entonces, vamos a ver, ya en el año 54, yo no estaba allí, los que estamos tampoco, pero supuestamente esa procesión, que no nos olvidemos que vinieron 20 y muchas imágenes, que tampoco es que vinieran el 8 de diciembre con una diócesis recién creada, hubo aquí locura, que no vinieron todas las patronas que se invitaron, inclusive a aquellos pueblos que tenían patronas por santas, se invitó a una virgen, en fin. Bueno, hubo muchas excepcionalidades, pero que a día de hoy creo que esto se podría haber presentado de una mejor manera, y que bueno, que la forma de procesionar, pues a lo mejor en algunos sitios sí perjudica y en otros no. La cuestión es cómo se van a trasladar las imágenes. Las gran inmensa de imágenes que van a venir han sido restauradas y se las han llevado a talleres en Sevilla o en Madrid y no ha habido problema. Probablemente la Virgen del Rocío es la única que no se ha movido de allí, que se la están restaurando ya en su casa, bueno, pues, pero que creo que todo esto se podría haber planteado de una manera. Ahora, tiene usted un mes para decidir, hombre, mire usted, yo creo que un mes poco tiempo, bajo mi punto de vista, un mes con todos los euros que hay que echar, y todos los que estamos en esta conversación sabemos de gestionar dinero de hermandades, en un mes tiene uno que hacer unas pocas de llamadas, ¿eh? Para seguro, para esto, dónde me voy a quedar, dónde se van a meter mis enseres, dónde va a estar mi virgen. Yo, el decir sí o no sin un plan, yo lo vería arriesgado, bajo mi punto de vista.
Sí, además está claro que la envergadura de la procesión y el contar con tantas hermandades o tantas imágenes de los pueblos cercanos va a llenar Huelva ese fin de semana, seguramente, ¿no? Lo hemos visto en Granada, que antes lo comentaba, es prácticamente impensable que hace 20 años se desplazaran no sé cuántos autobuses podía haber la mano de Granada el sábado. Fue increíble. Y aquí pues pasará lo mismo, y además con el acicate de que vienen hermandades de la provincia y que todo el mundo va a acompañar a su patrona a la capital. Eso está claro.
Carlos, te tienes que plantear de que la magna no puede ser en el centro de la ciudad por la propia idiosincrasia y cantidad de personas que se van a mover.
Ya eso lo veo más complicado. Sacarlo del centro lo veo más difícil.
No, si yo te digo que sea fácil, yo te digo de que estamos hablando de que yo siempre recuerdo en el año 2004, cuando la Hermandad de la Inmaculada trajimos los sin pecados rememorando aquel 8 de diciembre del 54, por los 50 años de la diócesis, yo recuerdo detrás del sin pecados de la Virgen de la Estrella de Chucena a más de 300 personas. Claro. Y era el sin pecados.
Sí, hombre, pero Pablo, yo entiendo que lo que es la magna, la procesión magna, que tendrá el recorrido oficial, los devotos o hermanos de cada hermandad que venga, entiendo que se quitarán, digamos, de esa procesión y volveremos a lo que está haciendo todas las magnas, el recorrido oficial. Van las imágenes con los acompañantes que se estimen pertinentes por la hermandad o que se designen. Y posteriormente, una vez que se sale del recorrido oficial, es cuando cada imagen irá acompañada con su boato y con su hermano y con sus devatos, sus devotos y demás, ¿no?
Está claro que la organización hay que hilar muy fino, porque además vienen hermandades que no son de penitencia.
Claro, que a eso es a lo que yo me refería.
No están acostumbradas a quizás determinados protocolos y va a ser complicado. Y la situación económica también la gestión económica de esto. Vamos, yo recuerdo haber hablado con el presidente que decía que serían en gran parte subvencionadas, tanto los viajes como seguros como procesiones. Entonces, claro, pues me imagino que será así. Pero bueno, habrá que hablar largo y tendido de la magna.
La magna va a dar, porque además de aquí a 2 años, imagínate lo que nos va a dar para comentar.
Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a continuar con los colaboradores. La escucharán a nuestras opinadoras. Os llevaré a opinadoras y opinadores semanalmente aquí en este programa. Y nada, Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Lupe, Cinta, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias.
Hispanidad Cofrade en Hispanidad Radio.
Continuamos en Hispanidad Cofrade. Juanjo, tenías una noticia, ¿no?, de última hora.
Pues sí, hace pues unos escasos 20 minutos le han dado la noticia de que la Hermandad de la Victoria ya se ha adherido a la Procesión Magna junto a las Hermandades de la Cinta, de la Esperanza y a la Hermandad de la Patrona de Mugué, la Virgen de Montemayor.
Bueno, pues ya hay cuatro que han decidido adherirse a la Magna, y seguro que vienen muchas más, vamos, seguro que irán, tienen dos meses las hermandades, como hemos comentado anteriormente, y seguro que poco a poco se irán adhiriendo. Continuamos con colaboradores, y nos acompaña aquí en el estudio Nuria Navarro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Carlos?
Paco Rey, Afri, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Pues mira, Nuria, También nos va a hablar sobre historia de las hermandades. Ella tiene estudios de todo tipo de la Semana Santa desde tantos puntos de vista que yo creo que va a ser difícil para ti elegir cuál vas a optar por presentarnos aquí en tu sección, ¿no? Cada dos o tres semanillas cuando te vayamos llamando. No sé, haznos un resumen de qué tienes preparado o qué quieres presentarnos aquí en el programa.
No, yo me pongo en tus manos, a tus órdenes, a lo que tú vayas mandando, lo que vaya pidiéndote el programa y ya está. Como me dijiste cuando me llamaste, he intentado meter un poco de Semana Santa de los pueblos, particularidades. Pues Valverde tiene cosas interesantes y yo creo que en la provincia hay cosas muy interesantes de las que se puede hablar, pero yo ya te digo, me pongo en tus manos, a tus órdenes, y tú mandas.
Hay, sí, una sección que, por cierto, no lo he comentado, ¿no? Nos vamos a acercar a la provincia también. Y tú eres de Valverde y tienes un estudio de la Semana Santa de tu localidad, pues bastante exhaustivo, muchas cosas. Me comentaste cosas por teléfono que son interesantísimas ya. Y seguro que nos vas a hablar tanto de la Semana Santa de Valverde como de generalidades de la Semana Santa. No sé, cuéntanos algo de Valverde así rápido, algo que se te ocurra en dos minutos. Algo de lo que me hablaste por teléfono, que creo que es de interés.
Pues bueno, dos de las cosas yo creo que más importantes que se han hecho últimamente en Valverde son dos estudios que se han hecho con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que los he estado haciendo yo. Uno de ellos es el inventario de todos los bienes de la hermandad de los Blancos, como se dice en Valverde, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de los Dolores, que todo su patrimonio pasaba al catálogo de patrimonio religioso del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y después, otra de las cosas que es muy interesante, se ha declarado bien de interés cultural, pero inmaterial. La vestidura de las Verónicas y las Marías, que son mujeres vestidas de Verónica y María, procesionan en la Hermandad de los Negros. En la procesión de madrugada procesiona solamente la Verónica, y en la tarde del Viernes Santo, con el Señor Yacente y la Virgen de los Dolores, procesionan tres mujeres vestidas de María. Bueno, son tres niñas, suelen ser jóvenes, en torno a los 18 o 19 años, y la mujer Verónica. En la madrugada viste de brea, y después por la tarde visten como se visten a las vírgenes. Van vestidas exactamente iguales, con toquilla, con su manto, con el manto recogido. Es muy interesante, y entonces dentro de las vestiduras festivas de la provincia de Huelva se ha declarado de interés cultural ese tipo de vestiduras. Lo he estado haciendo yo con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Pues bien, esto es lo que nosotros queremos en este programa. Gente que divulgue su Semana Santa, que divulgue sus localidades y que divulguen pues las cosas, anécdotas, realmente no son anécdotas, es la idiosincrasia de cada pueblo, que creo que se refleja enormemente en sus procesiones. Y la Semana Santa, pues una de las tradiciones más importantes, sin duda, de nuestra tierra. Paco Rey, estuve en una conferencia tuya, en una presentación, sí, una conferencia sobre capataces antiguos de nuestra ciudad. Y bueno, pues eso es, al escucharla, pues yo quise que participaras en este programa y que nos lo trajera, porque creo que son los grandes desconocidos, sin duda, de la Semana Santa de Huelva, las sagas que hemos tenido en esta ciudad de capataces y que fueron, sin duda, la semilla de lo que hoy tenemos, ¿no?
Sin duda, Carlos. Yo quise, en aquella charla, que la titulé como Huelva Costalera, no olvidarme de aquellos primeros hombres que bueno, que gracias a ellos, en función de muchísimas vicisitudes, pues nacimos, ¿no? Los hermanos costaleros, ¿no? Aquellos hombres desgraciadamente han caído en el olvido, ¿no? Y dieron a nuestra Semana Santa, personas que salían de sus puestos de trabajo y bueno, con almohadilla al hombro, nunca mejor dicho, portaban nuestros pasos. Yo quiero pensar que ese tipo de personas deben de tener su reconocimiento, ¿no? No en vano la Huelva Costalera mandaba y llevaba los pasos de forma distinta a como hoy la conocemos, ¿no? Y yo creo que es muy conveniente hablar de ello.
Y tenemos también al teléfono Ana Beltrán, también restauradora, conocidísima aquí en la Semana Santa de Huelva. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué hay?
¿Qué tal? Mira, pues estamos presentando, como sabes, el programa que, en el que te agradecemos enormemente pues que colabores con nosotros. Y bueno, pues te pedí en tiempo pues que nos hablaras un poquito de tu trabajo, del arte, porque la Semana Santa al final también es una expresión artística tan diferente a las demás y tan diferente a lo que hoy tenemos, ¿no? El arte se expresa de una manera muy diferente en nuestras cofradías, en nuestras hermandades, y quizás estamos anclados en ese arte barroco que es tan significativo de nuestra Semana Santa.
Sí, efectivamente. Bueno, realmente el arte es tan grande que es muy difícil de explicarlo con pocas palabras, ¿no? Sobre todo cuando se trata de lo que relaciona las imágenes devocionales, hay que tener mucho cuidado, porque verdaderamente yo siempre digo que hay que separar las dos cosas, lo que es la devoción y lo que es el arte estrictamente dicho. Entonces, bueno, ahí hay un hilo, digamos, muy fino en el que hay que andar con cuidado, tanto a la hora de crear y sobre todo a la de restaurar, por supuesto.
Dice un buen amigo mío que el que está en una junta de gobierno gestiona una devoción. Gestionar una devoción es totalmente diferente a gestionar cualquier otra asociación del tipo que sea. Pero Ana, ¿cómo se trata una obra de arte de una imagen para una restauradora? Cuando entra en juego quizá un sentimiento, ¿no? Una devoción o un sentimiento cristiano, tiene que ser mucho más difícil, ¿no?
Bueno, yo con los años ya lo he aprendido a separarlo, ¿no? Porque como tú bien dices, es algo, vamos a ver, que te implica emocionalmente. Entonces, bueno, pues hay que hacer un poco como dividir la cabeza en dos y saber que lo que estás haciendo es un trabajo estrictamente plástico, digamos, ¿no? Para entenderlo, pero que realmente hay un valor ahí que es el de la devoción que tienes que tener muy presente. Yo siempre digo que hay imágenes que la devoción es incluso mayor que la propia obra, cuando hay obras de arte que son enormes, ¿no?, en cuanto a valor artístico se refiere. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo que todos conocemos, El Gran Poder, ¿no? Una talla de Juan de Mesa de incalculable valor, y luego, bueno, pues la devoción es igual o mayor. Entonces, bueno, esos son dos facetas que los restauradores tenemos que tener la mente muy fría y tenerlo siempre muy presente.
Nuria, ¿qué importancia crees que tiene actualmente las cofradías en la sociedad? ¿Crees que hemos perdido algo de significación social, que la ganamos, que de otra manera?
Yo creo que en la actualidad las hermandades tiene un contexto completamente diferente al que tenía en la antigüedad, porque lo que estábamos hablando antes con Afri, cuando estabais vosotros, estábamos nosotros hablando de que hay muchas cosas que se han quedado por el camino. El espíritu de sacrificio que tenían los cofrades de antaño no lo tenemos los cofrades de hoy, y yo, como tú has dicho, gestiono una devoción porque yo soy en junta de gobierno, y yo, por toda la investigación, yo veo que el desprendimiento que había antes no lo hay ahora. El anonimato que había antes no lo hay ahora. Ahora las hermandades se han convertido algunas veces en teatros que nosotros ponemos en la calle, no para todos, hay muchísimas más excepciones quizás que personas que van a lucirse, pero ese sacrificio, ese anonimato, yo creo que se ha perdido, lo hemos dejado por el camino.
Paco, y en los pasos, ¿se ha perdido también ese espíritu de sacrificio debajo de los pasos de la actualidad?
Sí, claro, eso se ha quedado en el camino, sin ninguna duda. Y por supuesto, se ha quedado lo que antes quedaba entre los faldones. A ver, esto tiene una doble lectura también, ¿no? Porque, bueno, los pasos los echábamos a la calle con lo que igualaba, y quizás con un hombre de relevo de una mota bajera o ninguno. Hoy los pasos van muy colmados y se han poblado, en algunos casos, en demasía. Hoy los pasos salen doblados, y entonces ese anonimato al que tú hacías referencia antes ya no lo hay. Y ahí las cofradías deberían de vamos a ver, de hacer, de tenerlo un tanto en cuenta, ¿no? Porque, mira, cuando tú en un paso lo puebla con dos cuadrillas y en algunos casos incluso se lleva gente de pico, resulta que hay costaleros que está el 70% de lo que está la cofradía en la calle fuera y el 30% dentro. Ese 70% que el costalero está en la calle está representando a la propia cofradía. Claro. Y a veces perdemos las formas más elementales que una cofradía exige. El anonimato va en contra de todo eso. De todo eso. Y es que más, mira, es fácil ver cómo en cuadrillas de pasos donde estos dan amparo y cobijo a muchísimos hombres, porque tenemos, por fortuna, misterios grandes y tremendamente representativos. Cuando son muchos, los costaleros nos reunimos en grupos de 5 o 6 que estarán en algunos casos hacen clanes, hasta de forma que hasta se hacen una camiseta, un costal y una camisa del mismo color. Y entonces, ojo, esas normas que piden nuestras cofradías y que están en el reverso de las papeletas de sitio, pues pierden toda la importancia que esta tiene, ¿no? Así que en los pasos, por desgracia, ese anonimato se ha ido perdiendo. Y lo que antes se cosía en los 4 faldones que tiene un paso ya no, ¿no? Tiene una parte buena. Tiene una parte buena porque, bueno, porque sin duda alguna los pasos técnicamente han avanzado favorablemente y bueno, los pasos son llevados a lo mejor sin la fatiga, quiero que se me entienda, de antaño, pero hemos perdido, antes lo decía Nuria, ese espíritu de sacrificio que el que un paso lo portaran 30 hombres, que era lo que volaba, exigía, ¿no? Ya eso no.
Seguramente con ese sacrificio habría hoy menos costaleros si tuvieran que llevar ese sacrificio, como hemos empezado tantos, ¿no?
Sin ninguna duda.
Al final, 25 años más tarde, hombre, a los que ya estamos cerca, más cerca de la retirada que de comenzar, nos viene muy bien, ¿no? Tener dos cuadrillas, porque está claro que alarga la vida del costalero. Pero también se pierden muchas vivencias que se vivían antes debajo de los faldones, como tú bien dices.
Pero yo creo que el espíritu de sacrificio no se ha perdido solo en el mundo del costal.
No, se ha perdido en la sociedad,
en general. Porque cuando la mayoría de las hermandades pierden el patrimonio, después de los incendios y de los desastres del 36, la mayoría del patrimonio que se incorpora a las hermandades son fruto de sacrificios personales, de familias que a las que a lo mejor dona entre varias familias un candelero de un paso o un varal o un ponerse a hacer un yo qué sé, como por ejemplo en Valverde, ¿no?, que se hizo un palio entero bordado por hermanas. Eso ahora mismo es impensable, porque la gente no dispone ni del tiempo ni del espíritu ese sacrificio de decir voy a donar lo que me supone económicamente o lo que me supone en tiempo a mi hermandad. Eso no solamente en el mundo del costal, en el mundo de las cofradías en general.
Ana, tenemos que hablar un poquito también de la economía, ¿no?, de las hermandades, lo que supone económicamente hoy las hermandades para tantos artistas. Al final, tanta artesanía que se ve y que se sigue latente y sigue viva en la Semana Santa, al final las cofradías son el mecenazgo que era la Iglesia en el barroco y en siglos posteriores, ¿no? Al final es muy importante socialmente también las hermandades en ese sentido, ¿no?, para los artistas que os dedicáis a hacer ese tipo de obras, ¿no?
Hombre, claro, es esencial, ¿no? Ahora mismo es lo que tú dices, ¿no? Bordadores, tallistas, restauradores, todo, bueno, en parte pues claro que vivimos gracias a las hermandades, ¿no? Y es muy de agradecer, desde luego.
Socialmente, Nuria, las hermandades, económicamente, ¿crees que se nos da el valor en la sociedad que tienen realmente?
Que va. Yo creo que la mayoría de las personas no saben lo que cuesta poner una cofradía en la calle. Es impensable el poder calcular. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de restauración en Valverde, ¿no? Tenemos al Nazareno en Pedro Manzano, que está haciendo, acometiendo una segunda fase de restauración, y la túnica, que es una túnica documentada de las hermanas Antunes de San Juan, está en Paquili. para eso hay que poner una cantidad de cerveza y una cantidad de barras de chapa y pedir una cantidad de dinero, de que yo, hay personas a las que les veo el teléfono, coge el teléfono y le pregunto cuánto quiere. Es así, y siempre lo, siempre a los mismos, porque el resto de la gente se piensa que saca una cofradía a la calle, pues se saca y no sabe lo que vale unas flores, una cera, una cantidad, y no solamente de patrimonio material, sino de patrimonio humano, que tú llevas un montón de niños en un cortejo, que tú llevas muchas personas mayores, y eso hay que reñirle algunas veces a los capataces, el que no piensan en todo lo que va adelante.
Y lo que genera también la Semana Santa a la ciudad.
Claro.
Granada el otro día estaba en la Magna llena, estará llena Huelva, se llena Sevilla, se llena lo que genera la ciudad, y las obras de caridad que hacen también las hermandades, que hay que recalcarlo.
Es muy importante.
Las hermandades hacemos muchas obras de caridad que generalmente, a lo mejor no le damos la publicidad, y eso sí es culpa de las propias hermandades, claro, que no le damos la publicidad debida.
La casa de Santa María de los Milagros, hay que agradecérsela a las hermandades de la diócesis. Todas las hermandades de la provincia ponen un euro por hermano para sostener la casa de los Milagros, y mira la labor que hace, claro, la casa de los Milagros. O por ejemplo mi hermandad del Nazareno, ¿no?, la obra social que tenía y que tiene con motivo de la coronación de la Virgen con los niños de las barriadas desfavorecidas, personas ayudándolos a lo que no pueden sus padres, o personas que no pueden pagarse unas clases particulares, pues ahí hay un número de hermanos que están comprometiendo su tiempo para ser capaz de ayudar a esos niños. No sabemos valorar cuando ponemos una cofradía en la calle, cuando se saca una cruz de guía, todo el trabajo que hay detrás.
Paco, ¿y el futuro de los hombres de negro? Yo no sé, el otro día estaba pensando y viendo movimientos de algunos martillos como hay, ¿no?, y seguirá viendo. ¿No notas que hay poca renovación delante de los pasos? A lo mejor hay mucha cantidad ahora mismo de costaleros, pero no sé, se ve que no hay mucha gente joven o que ahora mismo le den pasos, se confíe las hermandades en darle el paso, y la renovación es necesaria en todos los ámbitos.
Sí, a ver, a mí yo soy optimista con el futuro de aquellos que mandan los pasos, y entonces, por razones extremadamente evidentes, Carlos, aquellos que nos pusimos, yo que tuve la osadía de hacerlo en el año 82 con 19 años, y que la única experiencia que me habilitaba era 4 años de costalero, pues era un currículum tremendamente pobre, ¿no?, para ponerte delante un paso. Aquí hemos aprendido en muchos de los casos pegándonos coscorrones, pero siempre habiendo una voluntariedad, ¿no?, y una voluntariedad, y habiendo un compromiso y habiendo un deseo, ¿no?, de sentirte bien estando delante un paso y haciendo las cosas que este noble oficio exige, ¿no? Yo en el futuro soy optimista porque, ya te digo, hay personas que cuando ya se ponen a la frente de una cuadrilla, pues tienen un bagaje, ¿no?, mucho más amplio bajo los pasos, y eso sin una duda siempre te va a ayudar. Otra cosa es las pretensiones, ¿no?, que un capataz pueda tener. La costalería es servil, eso lo hemos tratado nosotros en multitud de charlas y de ocasiones, ¿no?, y aquel que no crea que la costalería es servil, yo pienso que tiene que tirar por otro camino, ¿no? Yo cuando hablo de que la costalería es servil, indudablemente estoy diciendo que quien se pone delante un paso vestido de negro también es servil, servil de la cofradía y de los 40 hombres que están a sus órdenes, ¿no? Nada más y nada menos, y que en ese servicio tenemos que tener claro que los protagonistas de nuestra Semana Santa son nuestras viernes y son nuestros Cristos. Aquí no hay ningún protagonismo más, nada más es paladí, ¿no? Yo pienso que caminar por senderos distintos a lo que esto exige, pues puede llevarnos a la confusión y hacer sin ninguna duda que el recorrido del capataz sea más corto. Yo quiero pensar que no, que hay gente muy interesada en ello, pero que yo lo que sí le diría a todo al que se ponga de negro delante un paso, yo tengo un hijo que ya lo hace con 23 años, esas cosas, ¿no?, de que si no tienen en cuenta el carácter servil que tiene la costalería, que va por mal camino. Luego técnicamente le podrás decir otras muchas cosas, ¿no? Que esto exige, ¿no? Como que, bueno, que quizás para mandar un paso, la mejor orden que pueda dar es la que no se da, ¿no? Y que el protagonismo no lo busque nunca en primera persona, ¿eh? Aquí el protagonismo siempre es para nuestros Cristos, para nuestras Vírgenes, y fuera de ellos, los que van debajo de los cuatro faldones, ¿no?
Pues muy bien, estaremos hablando una hora más, pero se nos acaba el tiempo. Creo que vamos a tener que pagar la hora de demora de la banda. Pero bueno, Ana, que está vía telefónica, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros por invitarme, disculpa que no haya podido estar allí con vosotros.
Nada,
los temas laborales me hace imposible.
Te escuchamos próximamente, los próximos temas que nos vayas trayendo. Muchas gracias.
Estupendo, muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Nuria, muchas gracias.
A ti,
un placer que estés con nosotros. Igual, Paco, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Y estaremos en contacto.
A tu servicio.
Nos estaremos escuchando.
Estaremos en contacto.
Y nada, a nuestros oyentes, que pueden participar por las redes sociales, como ya hemos comentado, que nos escriban, que nos sugieran temas, que nos hagan preguntas, que lo que quieran.
Hemos tenido algunos comentarios,
¿eh? Ah, sí, hemos tenido algunos comentarios.
Sí, es que han ido saltando. Hemos tenido a Arancha Roldán, uno que nos dice ole ole,
bien,
felicitándonos, ¿no?
Habrá gustado.
Y es la que nos ha informado, de hecho, de que ya habían aceptado tres hermandades. Nos ha informado por aquí, hemos podido buscar la información. Y bueno, Guillermo, supongo que se refería al momento de la matriz, cuando estaba hablando de la matriz y de su decisión de no salir, ponía, bueno, supongo que un poco con ironía, que han actuado como con el salto a la reja, ¿no? Un poco muy rápido y a lo mejor muy improvisado.
La verdad es que ha sido un poco apresurado, era algo esperable, ¿no? Que sí, al final, por las condiciones de la procesión es difícil.
En mi opinión era una propuesta clara, pero que se sabía la respuesta.
Sí.
Ya, bueno, Pablo lo ha comentado, ¿no? Pero me imagino que cada uno se lo sé. Y Arancha nos vuelve a preguntar que si se requiriera estas imágenes en el Vaticano, algunas personas pensarían igual. Supongo que con lo de ir al Vaticano como lo de venir a Huelva.
Sí, hombre,
creo que ya la Virgen del Rocío tuvo una propuesta parecida y a Juan Pablo II, y también los dejó.
Me imagino que la respuesta
es la negativa. Sí. Y otras hermandades no sabemos.
Sí, la respuesta del Rocío sería seguramente, hecho, parecida.
Estamos ahí con el momento del cachorro, todavía está medio decidido, medio que no, el que vaya a Roma.
Ya se lo solicitaron al cachorro hace algunos años y también dijeron y también declinaron la invitación al Vaticano, sí.
Ya está, ya, bueno, el próximo día que nos vayan comentando, y por las redes del Facebook, de Twitter, de Hispanidad Cofrade, el Facebook, nos vayan comentando, nos vayan diciendo qué es lo que desean, o de tema, o si quieren que traigamos a alguien, ¿no? A lo mejor que les parezca interesante, ¿no? Para el programa.
Claro que sí, que participen, que a nosotros lo que nos gusta es eso, que nuestros oyentes pues participen y se interesen por este programa, que vamos a intentar, pues eso, que sea lo que ha sido hoy un poco, que ha sido una presentación, que ya entraremos en harina el martes que viene, y que nada, que participe todo el que quiera, que muchas gracias, Juanjo.
Gracias a ti
por la técnica, muchas gracias, Juan, por dejarnos este espacio, muchas gracias a nuestros colaboradores, y nos vemos el martes que viene.
Nos vemos el martes que viene.
Hispanidad Cofrade en Hispanidad Radio.